Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Ecuador. El país vecino que, por diversos motivos, nos interesa menos que Chile, a pesar de que los dos están en una relación geográfica parecida con nosotros. Sin embargo, la política ecuatoriana siempre nos toma por sorpresa, mientras la política chilena, de alguna manera, sentimos, quizá engañosamente, que la conocemos mejor. Lo que ha hecho ahora el presidente Lasso, este mecanismo que se llama muerte cruzada, que suena como parte del léxico futbolístico, pero en realidad es parte del léxico político, no solo en Ecuador, en muchos países, es un recurso constitucional. Por si alguien lo dudaba, han salido los militares ecuatorianos a decirle a la ciudadanía: sí, señores, esto es un recurso constitucional y nosotros lo reconocemos como tal. Es una forma de apoyo al presidente Lasso, de alguna manera. La segunda reacción en el Perú, después de la sorpresa, ha sido preguntarnos: bueno, ¿y esto cómo afecta al Perú? ¿Qué significa para el Perú? Porque, en efecto, si bien las causales, vamos a llamarlas, para cerrar el Congreso en el Ecuador, en este caso, son diferentes, el presidente ecuatoriano puede cerrar el Congreso cuando le parezca, cuando sienta que la situación lo amerita, y convocar elecciones rápidas inmediatamente. En el Perú, en cambio, ese cierre del Congreso pues exige que se haya negado la confianza en dos oportunidades al gabinete presidencial. Y de ahí la expresión muerte cruzada, es decir, el presidente ecuatoriano puede elegir cuándo y cómo suicidarse, mientras que el peruano tiene que esperar que le hundan la cicuta hasta la empuñadura, digamos, ¿no es cierto? Porque si no, no puede proceder. ¿Por qué lo hizo Guillermo Lasso? Lo hizo porque ya estaban a punto de vacarlo, estaban a punto de abrirle un juicio constitucional y a retirarlo. Y entonces él hizo lo mejor que pudo para sus intereses y cerró el Congreso y se está yendo él también. Tiene una frase hace un par de días que es muy elocuente en ese sentido, en que ha dicho, prefiero pasarme 6 meses en el purgatorio, es decir, gobernando por decreto con un Congreso cerrado, que pasarme 2 años en el infierno, ¿no? Que es seguir viviendo con un Congreso prendido del cuello. Y esa es la situación. Ahora es una situación rápida, expeditiva. Y cuando se dice cómo va a afectar al Perú, yo no sé de qué estamos preguntando. Si esto va a animar a Dina Boluarte a hacer alguna fórmula, algo, ¿no? Que cambie la situación a expensas del Congreso. ¿O se está planteando que esto va a envalentonar aún más al Congreso peruano? No, haciéndolo perseguir a una presidenta de la cual teme que de pronto pues les eche el lazo encima. No lo tengo claro, ¿no? ¿Cómo es que eso podría afectar al Perú? En todo caso, yo pienso que si los ataques de López Obrador y de Petro no han afectado la política peruana mayormente, menos podrán hacerlo estos acontecimientos. ecuatorianos. Pero de todas maneras, son interesantes de comentar. Y
Y se quedó Mirko en silencio.
No, ah, no, 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 no.
Es un irretórico, ¿verdad? ¿No?
Ajá, pero y congeló. Claro, es inevitable cuando uno escuchaba al presidente Lasso disolver, como la otra vez decíamos, pensar en el Perú, ¿no? Ahora, también es interesante saber qué va a pasar con la próxima presidencia que se escoja en Ecuador, porque este era un presidente que venía más bien del sector de la derecha y que por alguna razón no ha completado ese gobierno. ¿El próximo presidente será de derecha en Ecuador o será más bien de izquierda? Entonces es interesante observar esos movimientos porque también te permiten ver la situación del Perú con sus vecinos, ¿no? En efecto, con Chile nos sentimos más cercanos, pero como el otro día decía Mesías Guevara, el ex gobernador de Cajamarca, en una entrevista ahí en TV Perú, con Ecuador también hay una relación muy cercana, no solamente por Piura, sino por Cajamarca. Los ecuatorianos entran a Jaén, hay una relación cercana, consumen, hay un tráfico. Entonces, lo que pasa allá nos debería empezar a preocupar más porque es un referente, ¿no? Acá es inevitable, la gente ha comparado la situación, porque allá sí se ha podido, acá no se ha podido. Yo diría de lo que está pasando en Ecuador dos cosas. Primero, saber qué va a pasar con las próximas elecciones, que van a ser muy expeditivas, como tú dices, Mirko. Ya hoy han dado, digamos, no le han dado acogida a todos los amparos, los recursos de amparos que se han presentado en contra de la medida del presidente Lasso, con lo cual ya están manejando un calendario electoral. Y número dos, la gente en la calle, hoy he escuchado eso en el RPP, lo que quiere es que se ayuda a la gente que tiene problemas económicos. O sea, parece ser que no ha sido un gobierno tampoco muy cercano a las necesidades más urgentes de las personas. Y obviamente, pues eso debe ser parte también de la situación particular que se ha generado con el presidente Lasso y que lo ha llevado a esta situación. Entonces yo diría, para nuestro caso, a mí me llama la atención cuál va a ser la tendencia del próximo gobierno. ¿Seguirá siendo de derecha? ¿Empezará más bien a haber un gobierno de izquierda más radical? Eso es una situación interesante para explorar, o en todo caso para ver con atención.
A mí me da la impresión que el efecto no es directo a Ecuador, sino que lo de Ecuador simplemente añade más elementos y más gasolina a un clima regional que está muy, muy movido. Porque lo que pasa allá pasa acullá y por todos lados. Entonces, esto está pasando en Ecuador y vamos a tener 6 meses de elección que va a ser expeditiva. Bueno, 6 meses son 6 meses, es hasta diciembre más o menos, y me da la impresión que va a ser tremendamente turbulenta, porque lo que vienen son los correístas, que lo que buscan es poner a alguien que proteja, que ayude el regreso eventual de Rafael Correa, que tiene una condena por corrupción de 8 años, pero eso lo quieren acomodar. Y eso está pasando en Ecuador, donde sospecho que las acusaciones de fraude, de tensión, van a estar ahí a flor de piel. Es algo conocido para los peruanos, es tremendamente conocido, es lo que más o menos vivido en estos tiempos de elecciones. Pero cuando Petro dice, acá no va a haber golpe de Estado, es porque comienzan a haber también movimientos de tensiones con la Fuerza Armada, con el sector empresarial, con la sociedad civil, y Boric, bueno, que la tiene tan complicada. Y entonces lo que vemos es que ya no hay, pues evidentemente, los elementos de estabilidad en la región son las Fuerzas Armadas, que ya están, es claro que no hacen un golpe tradicional. Los golpes se hacen en los congresos de otras maneras, y es lo que está ocurriendo, donde los remecen a los presidentes y vemos gobiernos muy inestables. Tanto que el lunes hablábamos, creo que cada vez con más razón, que frente al Perú no es ningún paraíso, pero frente al barrio parece bien, bien estable, o sea, parece mucho más estable de lo que está ocurriendo en varios lugares de la región, pero se puede mover rápidamente. Y vamos a ver una situación en Ecuador muy, 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 muy complicada, porque es un presidente que lo más probable, por lo que he escuchado y leído, va a perder la elección. Pero como decía Mirko, prefería mejor tener estos 6 meses y comprarse un guachito, a ver qué pasa, a vivir los años que le faltan hasta el 2025 como un pato rengo, donde comienza a vapulearlo la oposición. En el Perú, en cambio, lo que tenemos es una situación tremendamente estable. ¿Por qué? Porque hay un pacto entre el Congreso y el gobierno enorme, muy sólido. ¿Para qué? Para durar todo lo que sea posible. Y ayer el Congreso en la noche, cuando ya, como decía en RPP, que mencionaba Maite, esa noticia que decía, mientras usted dormía ayer en el Congreso peruano, ha sido un escándalo. Han salvado a los 4 niños acusados de corrupción por la fiscalía, pero en una secuencia donde estos señores eran panchos, dueños de la situación, y decía, no, como esos que se están cortando las uñas en el penal, y diciendo, van a ver cuándo, cómo yo ya tengo todo listo para salir de esto. Entonces acá hay un pacto entre Congreso y gobierno, y el telón de fondo finalmente es la economía. En Ecuador la economía no ha estado caminando bien, la economía familiar, a pesar de un presidente que quería traer inversión y todo, y en el Perú lo que se está deteriorando es la economía familiar, y eso es donde puede hacer cortocircuito. Entonces se parecen un poco las situaciones de Ecuador y Perú, cada uno a su manera.
Ahora iba a ser Lazo en esos 6 meses de purgatorio que se adjudica, porque la situación es bastante rara. Él va a ser candidato dentro de 6 meses.
Claro.
Y a la vez,
claro que sí,
ocupa la presidencia, o no, si no ocupa la presidencia, ocupa la jefatura del Ejecutivo. Entonces, ¿qué? ¿Va a gobernar para su campaña?
Totalmente.
¿Va a entrar va a romper el chanchito fiscal para lograr la presidencia? Esta situación es sumamente extraña,
¿no? Bueno, si yo fuera Lazo, haría eso, porque además el discurso de Lazo el día lunes, cuando fue a su la sesión de impeachment, ¿no? El discurso de Lazo era, sí, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes son unos... Era Aníbal Torres,
por eso lo...
pero era una ovejita. Fue insultarlos, a decirles, ustedes son antipatriotas, o sea, les metió el carro, pero horriblemente. O sea, que se viene un periodo de guerra, se viene con todo.
Bueno, y los secretos, bueno, les va a ayudar justamente a ser expeditivo, ¿no? Hay mucha gente que le tiene temor a eso, ¿no? A que va a empezar a gobernar con mucha... solo, ¿no? Que es un poco la situación tan particular.
Sin Congreso.
Bueno, pero ahí uno debe preguntarse si todos estos sectores que han demostrado ser tan duchos en montar manifestaciones, marchas y en derrocar gobiernos, incluso si se ofrece... ¿No se van a quedar tranquilos viendo cómo Lazo utiliza su jefatura y los recursos fiscales y el acceso a las cámaras para simplemente marginarlos y ganarse la siguiente presidencia? Entonces sí, yo estoy con Augusto. Yo sí creo que hay un frente de tormenta que se está formando y que no van a ser 6 meses y después los problemas. Es ahora los problemas y después ya veremos, ¿no?
Claro.
Y eso hace pensar que si bien la fórmula peruana es medio torpe y lerda para cierre de Congreso y salida de presidentes, la ecuatoriana se le nota que es muy fácil al comienzo, en el sentido que puede ir, cerrar y convocar, pero después se complica terriblemente. La ciudadanía va a decir, pero ¿qué hace ahí este individuo haciendo campaña cuando ha tenido que cerrar el Congreso? ¿No?
Claro.
Me pregunto, y esto es mi ignorancia de asuntos ecuatorianos, si los congresistas clausurados pueden presentarse a la reelección. Yo entendería que si el presidente puede, pues los congresistas también. En cuyo caso ahí ya lo que tendríamos es... un gran festival.
Creo que sí, porque han dicho además, Mirko, Maite, es una cosa, no están haciendo elección para un periodo de 5 años, es una elección para completar el periodo hasta el año 2025. Claro.
Así,
o sea, que van a ir al repechaje todos. Y van a ir con el cuchillo entre los dientes.
Y las elecciones en Ecuador son ahorita, 20 de agosto, o sea, tampoco es que según la comunicación pública.
En noviembre y diciembre, son 6 meses. Seis meses.
Sí, porque ahora, yo estaba revisando.
Añádenle a eso Bolivia. Bolivia viene muy movida. La crisis económica en Bolivia, la economía boliviana ha colapsado. Entonces, este es un territorio comanche, la región, donde está muy, muy movido todo. Y siempre los movimientos, como que los temblores en un lado, son en un lado, pero le dan un sacudón a los vecinos, como que te deja, ¿no? Todo el ambiente como remecido, y los presidentes van tomando decisiones en función de cómo sienten en su fuero interno. Entonces, yo siento que las declaraciones de Petro, cada vez más impertinentes con el Perú, tienen que ver porque tiene un problema de interno, que las cosas se le mueven. Y sus discursos siempre son, acá no va a haber golpe, como ha habido en el Perú contra el compañero Pedro Castillo.
Sí, acá uso sí, solamente para decirte que en el Perú no dice 20 de agosto las elecciones en Ecuador, según el Consejo Nacional Electoral. O sea, ahorita, súper rapidito.
Ahorita. Ah, qué bueno. Uh-huh. Esa cosa, uh-huh, al mal paso, dale prisa siempre.
Sí.
Uh-huh. Ahora, pensando en la influencia del barrio, como la describe Augusto, es notable, sin embargo, o notorio, no sé, que estos países convulsionados por momentos como Ecuador o Bolivia influyen en lo genérico, influyen en la opinión pública peruana, influyen en el Estado central, pero que yo recuerde, Bolivia nunca se ha sacudido, no se ha zamaqueado hacia Puno. Puno jamás lo he visto movido porque pasan cosas en Bolivia, ¿no? Cosas aymaras. Lo mismo que he visto ni a Tumbes, ni a Piura, ni a Cajamarca sentir de manera directa. En ese sentido, hay que felicitar a quienes trazaron las fronteras del Perú, ¿no? Porque sí resisten, porque sí funcionan como efectivas fronteras políticas y fronteras culturales, sobre todo, ¿no? Entonces, ahí pueden pasar las cosas que pasen. En el caso boliviano, hay efectivamente este deseo de Evo Morales de incorporar a Puno, no tanto a la política boliviana, sino a sus propios intereses políticos. Tampoco le está faltando mucho, ¿no? Tampoco.
Claro.
Sí.
Creo que el efecto es que cada uno vive su crisis diferente. Mike Reed tuvo una buena descripción de lo que pasa en el Perú, pero que también creo que hablaba para la región, que era la inestabilidad estable. Así que estamos como acostumbrados a vivir en la inestabilidad. Y el último libro de Alberto Vergara, que aún no he leído, pero que habla de las democracias frustradas, ¿no? De ciudadanos frustrados, de democracias que se frustran, y da cuenta de un dato interesante, que es en todas las elecciones pasadas, como las 20, 15, 18 que han habido en América Latina, las ha ganado uno de derecha, otro de izquierda. Siempre las gana la oposición. Nunca la gana el sector que está en el gobierno con otro candidato, lo que sea, pero no pueden repetir. Y te da cuenta de una región que anda siempre buscando, cambiando, y que anda tremendamente debilitada el sistema de representación y político, ¿no?
Ahora, lo que es interesante es que, como bien dicen ustedes, el Perú es una situación de estabilidad perversa, ¿no? Porque con ese Congreso y lo que hemos visto ayer es una estabilidad perversa que es funcional, que es pragmática, que también da tranquilidad, porque otra vez la economía se está reactivando, se está moviendo, pero ese tipo de actividades, o más que de actividades, de arreglos institucionales sí preocupa, ¿no? Porque, claro, la presidenta quiere hacerlo bien, pero necesita el Congreso, es una situación casi de sobrevivencia, y en el camino, por ejemplo, logrará probablemente hoy día que la Comisión de Constitución le permita empezar a viajar, ¿no? Sobre este asunto de la presidencia remota, yo creo que le van a empezar a permitir que utilice tecnología para hacerlo, que, como yo decía en un artículo, eso se puede, pero el tema constitucional están haciendo una interpretación muy particular. Y bueno, evidentemente está empoderada, ¿no? Ahí, no sé, es una, para ella misma creo que es una situación complicada, porque ella debe ser consciente que tener a esos socios, de verdad que debe ser pues un cuestionamiento constante, ¿no?
Yo tampoco le queda otra. Que Dina Boluarte no va a viajar por ningún lado, porque su decisión, este proyecto del señor Otárola, de la presidencia virtual y que puede viajar, sonará bien en el papel, pero tiene un problema constitucional que Dina Boluarte debe ser consciente, que sale del país y alguien le va a clavar una demanda en el Tribunal Constitucional por haber abandonado y haber incumplido el artículo no sé cuánto de la Constitución, y ahí se la pueden palomear, ¿eh? Y por si hablan de creo que... ¿Ah? ¿Qué cosa?
Bueno, pero yo creo que sí va a salir con autorización del Congreso, ¿no?
Claro, claro, pero siempre va a quedar ahí la cuestión de si era correcto, ¿no?
Pero esa parte, pero el Congreso ya lo tiene ya de alguna manera ya pues avanzado, ¿no? Por lo que estamos diciendo. Entonces ahí va a haber un sí, sí, ¿no?
Es verdad. Y el Congreso va amarradito con el gobierno, donde en cambio hablaban de la situación económica en Ecuador, es el gran tema de la región. Y yo siento que cada vez más la protesta del comienzo de año ya pasó, y que ahora de los gritos de Dina asesina, el grito es Dina y la comida, ese va a ser el lema de la gente que va a estar pidiendo mejoras económicas. La economía familiar, al ritmo que vamos, se va a poner bien, bien debilita en el segundo semestre. Y entonces Dina y la comida, ahí va a estar la cosa para Dina.
Bueno, con este grito, ¿no es cierto? Salido de un millón de desayunos en el país, terminamos esta edición del programa agradeciéndoles habernos acompañado, habernos escuchado, y esperamos estar juntos de nuevo este lunes a las 8:20 de la mañana. Muchas gracias.
Gracias. Buen fin de semana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.